Ya deducirán de esta música que escuchamos que vamos a hablar de vino del bueno, porque es vino del nuestro, además. Los vinos de Madrid, ¿recuerdan hace tiempo que hablamos de los vinos de Madrid, no? Que es un vino poco conocido. Claro, tenemos a dos gigantes en España que son primeras marcas a nivel mundial, denominaciones de origen, como es Ribera de Duero o Rioja, y eso que hace que nuestros vinos, que los vinos de Madrid, pues no tengan tantos fans, si lo podemos llamar así. Hemos invitado a nuestro estudio a Luis Saavedra. Él es enólogo, tiene además una bodega, que es una bodega ecológica, que está en Cenicientos, y le vamos a saludar. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le pasa a los vinos de Madrid?
A los vinos de Madrid les pasa que estamos ahora mismo haciendo el sprint final. Quiere decirse que estamos subiendo más que ningún vino en lo que es la Comunidad de Madrid. Antes sí éramos más desconocidos, pero actualmente es todo lo contrario. Cada vez somos más conocidos y cada vez la gente admira más la calidad, pero sobre todo la relación precio-calidad.
Lo que pasa es que sí que es verdad que tú cuando vas a un bar escuchas a la gente, un Rioja, un Ribera, ponme, no sé, un Rueda. Pero pedir un vino de Madrid, ¿tú crees que la gente sí que lo hace en los bares, Luis?
Sí, cada vez más. La hostelería además cada vez nos está demandando más el vino de Madrid. Y sobre todo, vino de Madrid ecológico.
Porque eso es una de las características que tenéis vosotros en esa bodega Luis Saavedra, que es una bodega ecológica.
Sí, nosotros somos una bodega en Madrid y el 100% de nuestra producción es de vino ecológico.
¿Y esto qué supone? ¿Que hay vino que no es ecológico? Esto da un poco de miedo, ¿no? Que haya vino...
No. Hay vino convencional que se hace convencionalmente, que es muy bueno.
¿Y en qué se diferencia una cosa de otra?
Pues hay vinos, lo fundamental es que muchos vinos convencionales no provienen de uvas de agricultura ecológica. Luego en el proceso de elaboración sí son ecológicos, otros no, pero la mayoría de los vinos se elaboran bastante bien.
Pero por ejemplo, en lo que se refiere a vuestra bodega, ¿qué le da ese matiz de ecológica? ¿Qué no usáis y qué sí usáis?
Pues mira, nosotros somos una bodega que realmente respetamos la pureza. ¿Vale? Nosotros utilizamos lo mínimo que se puede utilizar en agricultura ecológica. Para que te hagas una idea, en el viñedo trabajamos trabajamos la viña como se hacía en la antigüedad, ¿vale? Pero con aperos, con tractores, y, o sea, todo modernizado, ¿no? Pero sin tener que añadir nada. Quiere decir que el abono que utilizamos es estiércol, ¿sabes? Y luego el único producto que utilizamos cuando lo utilizamos, y solamente en la variedad tempranillo, es el azufre en polvo, que se ha hecho durante toda la vida y está autorizado por el Comité de Agricultura Ecológica. Y luego, lo que es la elaboración de vinos, pues solamente utilizamos sulfuroso para limpieza. Ajá. O sea, que realmente es lo que... No utilizamos ningún producto más.
¿Qué vinos se realizan en la bodega Luis Saavedra? ¿Son tintos, son rosados, con qué edades...?
Tenemos de todo. empezamos solamente elaborando tintos y luego empezamos a elaborar un blanco de allí de la zona, que es de la variedad Albillo y Moscatel de grano menudo. Y hace 3 años o 4 empezamos a elaborar rosado porque era un producto que nos pedían los clientes. Uh-huh. O sea que tenemos de todo. Y los tintos todos los tenemos criados en barrica. O sea que unos con más tiempo, otros con menos tiempo. ¿Sabes? Porque yo me gusta oír del tema de crianza, reserva, gran reserva. Un vino por tener más tiempo en una barrica es mejor que otro.
Y fíjate, yo de verdad, en esto del mundo del vino, me gusta el vino y yo creo que cuando todos tomamos un vinito sabemos si está mejor o está peor, creo que eso nacemos con ello, pero no soy un experto en el mundo del vino. Pero sí que cuando lees o escuchas entrevistas en la radio, dicen, barrica de roble francés, barrica de roble americano, que si ha envejecido no sé qué en ella. ¿Esto marca tanto el sabor del vino?
Sí, parece una de esas, pero sí lo marca. De hecho, cada tipo de vino normalmente tiene su tipo de barrica. Lo que pasa es que sí que tiene que saber el consumidor que unas barricas valen mucho más dinero que otras. O sea, que,
¿Cuáles son las caras?
Las caras normalmente son las de francés. Uh-huh. Pero bueno, hay que decir a los clientes que el mejor roble es el español.
Vale.
Lo que pasa es que es muy poco.
Hay una de las características que tú decías antes del vino de Madrid o de los vinos de Madrid y es la relación calidad-precio. O sea, por un dinero bastante asequible podemos tomar un vino en casa muy, muy bueno. Por ejemplo, un buen vino de Madrid de Bodegas Luis Saavedra, ¿por cuánto nos sale la botella en el supermercado?
En el supermercado todo depende de lo que quiera ganar el supermercado, pero normalmente están en torno a los 6 euros las de tinto de crianza.
Uh-huh. Y es un vino, señor, ese.
Es un vino muy bueno, quiere decir que es un vino muy muy bien catalogado por los expertos, y es un, en la Guía Peñín, que es la guía por excelencia en España, está catalogado como un producto 5 estrellas.
Ah, bueno, pues está muy bien. Oye, esto de que cada vez, porque cada vez hay más aficionados al vino, yo creo que eso, Luis, tú lo sabes, gente que hace cursillos de enología por catálogo, incluso estas cosas, la gente, tú ves en los bares y les ves cómo mueven así la copa, la miran al trasluz, en un vaso, en un, sobre un pañuelo, para ver el color, que si deja el pozo, que si lo huelen, que si lo saborean. Hay mucho pijadillas también por ahí, permíteme, Luis, la expresión.
Sí, sí.
Pero esto es una ventaja para vosotros, para los productores de vino.
Sí, sí es una ventaja. ¿Por qué? Porque la gente se interesa por el vino. La gente quiere tener cultura de vino. Y eso es algo que tenemos que nosotros poner toda la carne en el asador. Quiere decir que hay que hacer cultura del vino con las personas. Para eso tenemos todo el tema del enoturismo, que es donde realmente hacemos que la gente se apasione por el mundo del vino. Mira, y que sepa lo que hay detrás del vino.
Ahora quiero hablar del enoturismo, porque también es algo que cada vez tiene más seguidores. Pero si yo te pido, Luis, estamos hablando con Luis Saavedra de Bodegas Luis Saavedra, que está en Cenicientos, una bodega además veterana en Madrid, porque creo que tenéis un siglo por lo menos de historia más o menos. Te voy a pedir que me hagas un curso básico de iniciación a la enología y al saboreo del buen vino. ¿Qué tenemos que hacer para tomar un buen vino?
¿Para saborear un buen vino?
Sí, vamos a poner un vino tinto, por ejemplo.
Un vino tinto. Pues lo fundamental es que el vino tinto nos haga bueno, eso es lo primero, ¿no?
Eso sí, eso.
Pero vamos, la cata se divide en tres fases. La primera es la visual, luego la siguiente la olfativa y la otra la gustativa. O sea, quiere decir, fase en que ven los ojos, lo que capta la nariz, el aroma, y luego lo que nos da los sentidos en la boca.
Pero, por ejemplo, en la visual, tú ves un vino y, no sé, todos los vinos tienen la misma pinta, ¿no?
No. El color te dice muchas cosas. Te puede decir muchas cosas de un vino, tanto blanco como rosado, de tinto. Lo primero te puedo decir de las variedades que más o menos viene. Quiere decirse que un tinto no es mejor por tener más color que uno que tiene poco color. Uh-huh. ¿Vale? Porque unas variedades tienen más material colorante que otras. Es así.
Y luego lo de olerlo y saborearlo, que es bien, el retrogusto, estas cosas que dicen, ¿no? Estas palabras que tenéis vosotros,
sí. Hombre, el olor siempre tiene que, lo fundamental de un buen vino es que el aroma que te dé sea el de su propia uva, ¿vale? Cada uva tiene su aroma y eso es lo que tiene que marcar el vino, ¿vale? No que la levadura se imponga, el aroma de levadura de fermentación se imponga al aroma real de lo que es la variedad.
Y luego
la fase gustativa, que es donde el vino tiene que dar el do de pecho.
Porque decir, por mucho que lo olamos y lo miremos,
efectivamente, si no sabe bueno, pues ¿para qué queremos el vino? Es así. Entonces, ese es el fundamento de la cata. Quiere decir que la puntuación más alta de un vino siempre se da en la fase de gustativa. Quiere decir que cuando tú te metas el vino en la boca, sea un vino pues, amable, o sea, quiere decir que sea amplio, que su acidez te refresque la boca también, o sea, que te ayude a hacer una comida o simplemente a disfrutar de él solo.
¿Vale? ¿Y cómo se consiguen? Porque los expertos, los enólogos, cuando habláis de catar un vino, luego le sacáis matices, que si sabe a madera, que si sabe a fruta, cereza, cítricos, estas cosas.
Efectivamente. Eso ya es tema de la cata. Quiere decir que el catador es una persona que todos los días prueba muchos vinos. O sea, un catador puede ser cualquier persona. Hoy se pone a catar 10 vinos al día y cuando pase un mes ya realmente es un catador bastante bueno. ¿Por qué? Tiene que saber cómo se cata un vino, es un principio, ¿no? Pero el catador se hace, no nace.
Pero hay que tener, yo creo, también un poquito de nariz, ¿no?, para esto. O
sea, sí, pero
si naces con ello, yo creo que también es una ventaja.
Si naces con nariz y luego practicas, eres un crack,
sí,
se puede decir. Pero es fundamental en la práctica. Siempre una persona con un umbral más bajo de percepción, que cate mucho, va a tener, o sea, va a catar mucho mejor y va a percibir muchos más aromas que una persona con mucha afinidad, se puede decir, pero que no cate, o sea, que cate un vino cada semana. Eso no te educa y no te activa el...
Hay que entrenarse, ¿no? Esto es como, como en el fútbol. Puede ser muy bueno, pero si luego te das a la mala vida, pues no vas a
efectivamente.
Perdona, que te he cortado, Luis.
No.
El enoturismo, decía, que es algo que cada vez tiene más seguidores, que junta el bienestar con el vino, con la gastronomía, con la salud, y que ya digo que está siendo un bombazo en los últimos años.
Sí, es fundamental. Mira, para que se recupere lo que es el consumo de vino, ya, lo que pasa es que la gente ahora el vino lo toma, pues, aparte de como un alimento, como algo muy especial en lo que es una comida, ¿no? Y eso es muy importante. Antiguamente el vino era un alimento, o sea, en la España de la posguerra, pan y vino, pues eso, ¿sabes? Vino, eso ya ha pasado.
Un poquito de azúcar, a lo mejor, incluso.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, cuando era pequeño me encantaba. Pan, sí, 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 sí. Vino y azúcar. Sí, sí. O sea, era una cosa que me daba mi abuelo y la verdad es que siempre lo recuerdo.
Yo creo que todos los que tenemos una edad eso lo hemos merendado en algún momento, dado por nuestros abuelos siempre.
Sí, señor, sí, señor. Y fíjate que podíamos tener 6-7 añitos,
sí, sí, sí,
y ya estábamos ingiriendo alcohol.
Es cierto.
Si nos escucharan
a
los niños.
No, a la cárcel íbamos.
Lo diremos bajito.
A la cárcel íbamos.
Bueno, pues el tema del turismo es eso, es que la gente se enganche al mundo del vino, que sepa lo que hay detrás del vino, lo que el trabajo que lleva. Realmente muchas personas le dices que una botella vale 3 euros, en nuestro caso no es así, pero vamos, te quiero decir que vale 3 euros y te dicen que es carísimo. Realmente cuando te pones a echar las cuentas delante de él, le dices, mira chico, esto vale esto, esto vale esto, el proceso de producción vale esto. Se dan cuenta y dicen, leche, este tío tiene el beneficio mínimo para poder subsistir, que no es algo lucrativo, ¿sabes? Yo conozco muy pocas bodegas que sea un negocio lucrativo, sino que es un negocio para sacar tu empresa adelante, nada más. Y lo que eso, que lo que damos es en una bodega es luego satisfacción, o sea, que la gente disfrute y lo que se esté tomando sea un producto saludable, que ellos sepan que tomando vino, y además esto está reconocido, una vez al día por lo menos, de una copa de buen vino, en la salud mejora cantidad.
Y en ese aspecto del enoturismo, ¿vosotros qué ofrecéis a la gente? Si alguien se acerca a Bodegas Luis Saavedra en Cenicientos, ¿tenéis algún tipo de actividades relacionada con ello?
Tenemos todo tipo de actividades. Además, en nuestra página web lo pueden ver. Nosotros organizamos visitas guiadas todas las semanas para grupos, para particulares. Y ofrecemos, pues mira, lo último que estamos haciendo es quedamos en un punto determinado de Madrid, en varios puntos, y recogemos a las personas que van a venir a la cata, que previa reserva, ¿vale? Y lo que hacemos es que vamos al pueblo en un autobús para que puedan beber y comer y estar lo mejor posible. Entonces, cuando llegamos a la bodega, damos una cata maridaje de todos nuestros vinos con productos ibéricos también de la familia.
Qué bueno.
¿Sabes? Con jamón, lomo, chorizo, salchichón y queso, un queso manchego también.
Esto a esta hora es delito, Luis, que me vengas a mí con esta cata.
Sí, te puedo asegurar que cuando llegan las personas del autobús, delito nada. O sea,
pero es que a estas horas...
Desaparece el vino y desaparece la comida.
Haciendo un programa de radio y tú me vienes con el lomo y el vinito, pues no es lo mejor. Bueno, ¿y qué más hacéis?
Y una vez que explicamos todo el proceso de elaboración de cada uno de los vinos, pues luego nos vamos a visitar los viñedos para que vean y se les explica el trabajo que se hace en la viña ecológica, ¿vale? Porque ya te digo que nosotros todo el viñedo que tenemos es en agricultura ecológica, y una vez que ya se les explica todo, se les dicen todas las labores que se hacen, cómo se hacen o las distintas formas de hacerla, porque ahí explicamos todo lo que es la viticultura, que es lo más importante a la hora de la elaboración de un vino. O sea, sin buenas uvas no puede haber buen vino, se lo tiene que saber muy, muy bien el cliente, y luego después cuando terminamos vamos a un restaurante a comer con nuestros vinos también. Uh-huh. Y con unos menús ya preparados, y luego el toque final es una actuación de guitarra española y de cante flamenco.
Fíjate, y seguro que mucha gente no conoce cómo se hace el vino, y es un producto muy español. Yo creo que el vino no tiene por qué ser enemigo de la cerveza. Hay gente que dice, no, yo soy de vino, yo soy de cerveza, yo creo que te pueden gustar las dos cosas. Pero fíjate, estoy pensando, cuando vamos de turismo y a lo mejor vamos a Escocia, yo creo que todo el mundo cuando va a Escocia visita una destilería de whisky, y es algo tradicional. O cuando vas a Irlanda a lo mejor y vas a la fábrica de cerveza, o cuando vas a cualquier otra localidad o cualquier otro país donde la cerveza es la bebida típica. Y en cambio, en España, por lo que sea, esto de visitarla, habrá mucha gente que no haya visitado una bodega en su vida, y yo creo que esto es algo que hay que cambiar, porque el vino es un producto nuestro, de la cultura española y mediterránea de siempre, y ya digo que hay gente que seguro que no tiene ni idea cómo se hace el vino, y por ejemplo, a través de esta actividad que nos dice Luis, pues nos vamos a acercar a un producto que es saludable, que es natural, porque es ecológico en el caso de los vinos de Luis Saavedra, y que es de Madrid encima. O sea, ¿qué más vamos a decir?
Bueno, bonito y barato.
Luis Saavedra, enólogo, copropietario de estas bodegas que tenemos en Cenicientos Bodegas bodegas Luis Saavedra, bodegas ecológicas que además tienen actividades de enoturismo. Si ponemos bodegas Luis Saavedra en el Google, ¿allí encontramos vuestra página?
Sí, perfecto. Pues entonces, sin ningún problema. Cuando quiera todo el mundo, ahí están nuestros teléfonos también para poder ir a visitarnos. Y cualquier otra actividad que queráis hacer, pues estamos abiertos a todo. Somos una bodega abierta. El problema que decías antes de muchas bodegas es que no se abren al público. O sea, son,
si es cosa de la bodega, a lo mejor
no. Efectivamente. Ya, esto está cambiando. Casi todas las bodegas ofrecen enoturismo, pero hay muchas bodegas que son cerradas a cal y canto y no. Eso hay que cambiarlo.
Pues a ver si cambia de verdad. Luis, muchas gracias.
Venga, gracias, a vosotros. Un abrazo.